Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa Análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la reunión virtual entre los presidentes Vladimir Putin de Rusia y Joe Biden de Estados Unidos en medio de las tensiones por Ucrania. Para eso entrevistamos a Martín Rodríguez Osés, licenciado en Relaciones Internacionales e integrante de la Fundación Globalizar, y al analista político argentino Alberto Huyenreuters.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Por espacio de 2 horas estuvieron negociando los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y Joe Biden de Estados Unidos, a través de una videoconferencia en una conexión cerrada este 7 de diciembre.
Horas antes del encuentro, el portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, aseguró que no se debe esperar avances en esta conversación. Es una conversación de trabajo en un periodo muy difícil que se está desarrollando.
En tanto, Estados Unidos sostuvo que Biden expresaría a Putin su preocupación por el aumento de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania.
Para profundizar en esta situación, en Telescopio entrevistamos a Martín Rodríguez Osés, licenciado en Relaciones Internacionales e integrante de la Fundación Globalizar.
El entrevistado.
Martín, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
Es un gusto recibirte. Este 7 de diciembre se realizó la cumbre virtual entre los presidentes Vladimir Putin de Rusia y Joe Biden de Estados Unidos. Una reunión telefónica, la cuarta entre ellos desde que Biden asumiera su mandato. Hay varios temas sobre la mesa, Martín. Ucrania es uno de ellos. ¿Crees que esta conversación puede aliviar las tensiones entre ambas naciones o faltan acciones concretas para poder bajar los decibeles?
Yo creo que faltan acciones concretas que van a venir más de la mano de terceros países que de los Estados Unidos o de Rusia. Me parece que Estados Unidos, un poco por propia iniciativa, pero mucho más, digamos, por presión de otros países, es que está tensando la cuerda con Rusia, y me tengo que referir a países como Ucrania, por supuesto, pero también a otros países como los países del Estado Báltico o los países del Visegrado, que son países que tienen históricamente una relación bastante conflictiva con Rusia. Y me parece que esos países son los que están tensando un poco la cuerda para que todos los acuerdos no prosperen, por lo menos como le gustaría tanto a Biden como a Putin, ¿no?
Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra Ucrania, alegando que no amenaza a nadie. La OTAN sigue colocando equipos militares cerca de las fronteras rusas. ¿Esto puede leerse como una excusa, como una provocación?
Rusia entiende que todos sus movimientos son defensivos, porque ellos entienden que la incorporación de Crimea fue un acontecimiento, un suceso normativamente impecable, por lo que no tiene razón de ser el movimiento de tropas de distintos ejércitos de Europa y de Estados Unidos acercándose a la frontera con Rusia, especialmente a países como Polonia, Ucrania o los estados del Báltico.
Las conversaciones de este 7 de diciembre fueron definidas como de trabajo en primera instancia. El entorno es difícil, hay diferencias entre ambas naciones. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos más allá de lo conversado este 7 de diciembre?
El primer desafío me parece que es, no sé si cambiar interlocutores, pero sí tratar de orientar la negociación por otros ejes, porque uno de los principales hechos que traba estas negociaciones viene dado por las evaluaciones que se hacen respecto del acuerdo de Minsk, donde Rusia y Alemania son árbitros y los actores partes son Ucrania y sus representantes y los representantes del Donbass. El problema es que la OTAN está acusando a Rusia de no cumplir parte de esos acuerdos, pero Rusia no puede cumplir esos acuerdos porque Rusia no es parte, sino que es árbitro. Y desde el otro lado, Rusia, con los acuerdos de Minsk, pone en una situación bastante incómoda a Ucrania porque pone en un pie de igualdad a Ucrania con los representantes del Donbass. Ese es el primer desafío que tiene las dos partes, tanto Rusia como Alemania en este caso, que es el otro árbitro, para poder superar la situación.
Martín, ante las posibles sanciones de Estados Unidos contra Rusia, Ya se vio en esta jornada que el precio del gas subió entre un 5 y un 7% en la región. ¿Puede surgir más presión geopolítica?
¿Más presión geopolítica hacia Rusia?
Sí.
No sé si qué tanto pueda el resto del mundo, digamos, involucrarse en este conflicto. Acá el problema lo tiene genuinamente Europa, especialmente si acercándonos al invierno puede recrudecer el conflicto. Porque por más sanciones que pongan a Rusia, hay una realidad muy concreta y es que Europa necesita del gas ruso y Rusia tiene, digamos, la pericia para abrir y cerrar la alimentación de ese recurso. Y la verdad que no veo que otros países de fuste puedan presionar geopolíticamente a Rusia por fuera, digamos, de este escenario, porque los otros países que pueden, digamos, tener cierta consideración internacional o peso, no escapan más allá de China y a lo sumo la India, y la India no está ni en condiciones ni con intención de participar en este tipo de asuntos.
¿Y cómo ves las acciones de la OTAN cerca de las fronteras rusas y la iniciativa de Putin sobre garantías de seguridad?
Y ahí hay es un inconveniente grande porque es muy difícil, digamos, no caer en lo que llaman misperceptions, es decir, malas lecturas respecto de las intenciones del otro. Especialmente si, como decía, dentro de la OTAN hay países que tienen una abierta animosidad con Rusia, de tinte histórico, como los países del Visegrado y los países bálticos, que van a presionar para que el problema se resuelva. Y el tema es ver si ellos están dispuestos a llegar a un punto de un conflicto bélico que no necesariamente va a ser un conflicto importante, no va a ser un conflicto reducido por las características propias de los estados que forman parte. Por eso yo creo que acá el desafío que tiene la OTAN hacia adentro y los Estados Unidos es ver cómo moderar las voces de los suyos más que los de la voz de Rusia. Rusia, en cambio, el único inconveniente que puede llegar a tener es algún tipo de acción descolocada, digamos, que pueda propiciar Lukashenko en la frontera con Polonia, alguna crisis con los migrantes que desate otra cosa. Pero no se ve de parte de Rusia mucha más intención que la de disuadir, realizando ejercicios o colocando las tropas en la frontera.
Martín Rodríguez Osés, licenciado en Relaciones Internacionales, integrante de la Fundación Globalizar. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, muchísimas gracias a vos.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Sobre la incidencia de la OTAN en las diferencias entre Rusia y Estados Unidos, consultamos al analista político argentino Alberto Julián Reuters.
El invitado.
Alberto, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por llamar.
Es un gusto recibirte. ¿Cómo ves la reunión telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y el estadounidense Joe Biden? ¿Habrá cambios en el accionar de Occidente?
Bueno, en principio me parece altamente positivo que los líderes de dos de las principales potencias se reúnan, puesto que de ellas, más China, más otras, dependen en gran medida la posibilidad de algún acuerdo o esbozo de configuración internacional del siglo XXI, situación que no ocurre hoy. Esto a nivel general. A nivel particular, la reunión es vinculada directamente a la situación de creciente tensión entre Rusia y Ucrania, puesto que la situación ha desmejorado en las últimas semanas, particularmente durante este último año, y esa desmejora o esa discordia, esa escalada en la discordia entre Ucrania y Rusia obedece a que desde Rusia se observa que prácticamente Ucrania ha dejado de lado cualquier otra alternativa que no pase por sumarse a la Alianza Atlántica. Es decir, la percepción, y algo más que la percepción de Moscú, es que Ucrania quiere ser parte de la Alianza Atlántica o pasar a ser parte de una membresía previa a la membresía plena, puesto que hace tiempo que el actual líder ucraniano ya no sostiene una alternativa diferente a esta. No quiere decir que hubo alguna otra alternativa, lo que pasa es que el presidente de Ucrania tenía algún diálogo con el presidente Putin hasta hace un año, un poco más. Cuando asumió el actual presidente de Ucrania, parecía que podía revigorizarse el acuerdo de Minsk, Minsk II. Pero con el tiempo Moscú se percibió que Ucrania se ha ido alejando, ha ido fortaleciendo sus fuerzas armadas y reclama ser parte de la OTAN. Y desde la OTAN hay una intención también relativa con, no con, con continuar ampliando la OTAN, sino finalizar el proceso de ampliación de la OTAN, que implicaría prácticamente dejar a Rusia en la frontera directamente con la OTAN. Ya tiene frontera con la OTAN, puesto que los países del Báltico en el norte forman parte de la OTAN. Pero un eventual ingreso de Ucrania a la Alianza Atlántica implicaría un impacto geopolítico mayor para los intereses nacionales de Rusia, puesto que Ucrania no solo forma parte del núcleo de nacimiento de lo que es Rusia, sino que para Rusia implica una zona de amortiguación necesaria para lo, considerando lo que ha sido la historia de Rusia. Para Occidente, una ampliación de la OTAN implicaría la victoria final, este es mi punto de vista, la victoria final en la Guerra Fría, puesto que cuando terminó la Guerra Fría, Occidente se propuso rentabilizar su victoria, y esa rentabilización consistía en evitar, si es posible, para siempre, que en Rusia surgiera una nueva amenaza a la supremacía y los valores de Occidente. Lo hizo en principio, pero aún las repúblicas, las ex repúblicas soviéticas, Ucrania particularmente, Georgia, Bielorrusia, siguen estando dentro de lo que se denomina el extranjero cercano, en el que Rusia tiene una influencia importante y no está dispuesta a renunciar a ella. Por eso, este es un conflicto básicamente de naturaleza geopolítica, no se entiende desde otra perspectiva. Por tanto, ante la situación peligrosa y de escalada que tiene lugar en Ucrania, en la zona este particularmente, un diálogo, no sé si se va a llegar a algo con el diálogo, siempre va a ser importante, ¿no?
¿Y cómo ves las acciones de la OTAN cada vez más cerca de las fronteras rusas?
Bueno, para mí la OTAN siempre ha sido, la he visto como una organización un poco anómala, puesto que no hay precedentes en la historia de una organización política militar que se forma para enfrentar una amenaza y una vez que esta amenaza desaparece, como pasó, por ejemplo, ahora en los últimos 30 años con el Pacto de Varsovia y con la Unión Soviética, la alianza continúa. Esto no, yo no registro ningún caso en la historia. Yo considero que la existencia de la OTAN, más allá de la razón por la que fue creada, obedece a una estrategia de Occidente asociada a una suerte de poscontención a Rusia, es decir, una contención, una vigilancia en las propias fronteras de Rusia, lo que sería una segunda catástrofe geopolítica para Rusia e implicaría una suerte de capitulación final en la Guerra Fría, porque implicaría que Rusia perdería un activo territorial protohistórico que es la profundidad estratégica. Esta es la razón por la que Rusia se resiste a que Ucrania ingrese eventualmente a la OTAN. Esta es la razón, es una razón de peso, puesto que en la historia de Rusia siempre ha sufrido la aproximación y la invasión incluso de potencias del oeste, Suecia, Francia, Alemania, ahora las potencias marítimas de la OTAN, de manera que se entiende el sentido territorial de Rusia. Lo que no se llega a entender mucho es la falta de moderación de Occidente de ir más allá de la primera ampliación de la OTAN. La primera ampliación de la OTAN fue a Europa Central, Polonia, Hungría y Checoslovaquia y la República Checa. Pero más allá de esto, allí debía haberse quedado. Continuó e incluso quiere llegar a las propias límites o perímetro frontera con Rusia, y esto es inadmisible. Yo creo que podrían surgir nuevas Crimeas si hay un eventual ingreso de Ucrania a la OTAN.
Alberto Husenreuter, analista internacional, muchas gracias por estos minutos a Telescopio.
Gracias a ustedes, hasta pronto.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Rusia, por otra parte, entiende que todos sus movimientos son defensivos, porque ellos entienden que la incorporación de Crimea fue un acontecimiento, un suceso normativamente impecable, por lo que no tiene razón de ser el movimiento de tropas de distintos ejércitos de Europa y de Estados Unidos acercándose a la frontera con Rusia, especialmente a países como Polonia, Ucrania o los estados del Báltico.
Desde el lado de la OTAN hay una intención también relativa con, no con, con continuar ampliando la OTAN, sino finalizar el proceso de ampliación de la OTAN, que implicaría prácticamente dejar a Rusia en la frontera directamente con la OTAN. Ya tiene frontera con la OTAN, puesto que los países del Báltico en el norte forman parte de la OTAN. Pero un eventual ingreso de Ucrania a la Alianza Atlántica implicaría un impacto geopolítico mayor para los intereses nacionales de Rusia, puesto que Ucrania no solo forma parte del núcleo de nacimiento de lo que es Rusia, sino que para Rusia implica una zona de amortiguación necesaria considerando lo que ha sido la historia de Rusia.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.